haces a lo largo del mes, podés hacer una compra de
eso. No, no está claro.
Ah, bueno, creo que es una vez por mes. El que está en línea es el profesor universitario en economía, Guillermo Nas, catedrático, que sigue permanentemente la evolución del dólar, que venía advirtiendo hace dos meses sobre el atraso del tipo de cambio en una comparación histórica, y al que hoy le queremos preguntar, ¿este es un país distinto, Guillermo? ¿Cómo te va?
¿Cómo anda, Alejandro? Desde el año pasado te vengo advirtiendo del atraso.
Exacto, sí. Y bueno, hoy se corrige el atraso, dicho sea de paso, como por efecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el establecimiento de esta nueva banda cambiaria, ¿o no?
Mira, te digo algo. Yo sí tengo retorno.
Sí, ahí, te escuchamos muy bien, pero escuchamos algún retorno.
Bueno,
¿mejorado? ¿Ahora sí?
Sí,
bien.
El tema... ¿Se escucha?
Oye, estamos complicados, ¿eh?
El rebote.
Bueno. Es el rebote del dólar antes de que arranque la operación.
A ver, el tema es así. Yo todavía creo que la banda superior, o sea, el 1400, está un poquito bajo, pero ya corrige bastante. Como para dar tranquilidad. El tema es que no sé si nos llegó un poquito tarde, viste que yo te decía que cuando los mercados estaban tranquilos en enero, quizá hubiese sido el momento adecuado, y si no lo hiciste en enero o febrero, espera después de las elecciones, pero igual no fue tanto, pero
esto es
una corrida de dos, tres semanas de 2.000 millones de dólares, ya te estaba marcando una luz amarilla.
El corrida que para el gobierno nunca fue corrida. Ahora, esta modificación de la banda cambiaria, con la liberación del CIE, porque todavía no está clara la reglamentación, cuánto podés cambiar, cuántas veces por mes podés operar, por ejemplo, en el sistema bancario para un ahorrista común. Lo que significa esta medida de levantamiento del CIE, por las características, a la par va a representa una devaluación. ¿Cómo lo vamos a sentir en los precios en pesos? Ponele, cuando vayas al súper, Guillermo, lo básico, lo diario.
Mira, por ahora lo que se anunció el fin del CEPO, o sea que va a haber una cotización entre bandas, pero tiene un margen para subir hasta 1.400, ¿no es cierto?
Sí.
Digamos la regla. Si algo sube el dólar, los precios algo van a subir. Esto creo que lo hablamos varias veces. O sea, hay productos, hay insumos importados que cotizan en dólares y que si el dólar sube, obviamente que van a subir. O sea, no hay forma de desacoplar eso. Ahora, eso no quiere decir que no haya sido necesario, porque estaba para mí muy atrasado, para mí mucha gente, y evidentemente hasta para el FMI, porque yo creo que esto se dilató tanto porque no se ponían, o sea, de acuerdo, porque no se ponían de acuerdo en el tipo de cambio, y al final ganó la postura del fondo de decir, muchachos, yo no le voy a financiar un atraso cambiario como la última vez, que fue la de Macri, sí. Si ustedes quieren mantener un dólar bajo y yo te doy un montón de préstamos y vos te lo rifás en la mesa, pues en el pánico, y después no tenés ni cómo devolverme.
Sí, en la época de Macri los dólares entraron por una puerta y salieron por la ventana. Esos 45.000 millones, para los que la Argentina no calificaba, terminaron diluyéndose en cuanto en una semana, ¿no?
Y sí, por eso dos veces no van a cometer ese error. Si bien el pánico era mucho mayor en ese momento, pues a ver, el que se quema con leche de la vaca llora, ¿viste? Otra vez para un atraso no nos iban a dar. Creo que está claro que lo que el gobierno quería era seguir con su crawling perdido el 1%, pero bueno, perdió la pulseada.
¿Y de cuánto va a ser el crawling, la devaluación programada a partir de ahora?
Bueno, y van a hacer bajar entre bandas, van a hacer subir el techo y hacer bajar el piso para ir agrandando la banda hasta que digamos la saquen sin que la gente lo note, digamos.
¿Pero el crawling se mantiene, la devaluación programada?
Se mantiene entre bandas. En principio, en base a... Acordate algo, el viernes lo anunciaron, el anuncio fue muy intempestivo.
Sí.
Esto tiene un montón de detalles de sintonía fina que todavía no sabemos, pero en base al anuncio, en base al comunicado, lo que vemos es entre los 1.400 y los 1.400 no debería interferir. intervenir, así que ahí no tendría ni sentido hablar de un crawling, porque ya, digamos, no hay un precio, te moves dentro de la banda, o sea, cambió el sistema.
¿Y cuánto crees que va a abrir el dólar hoy? ¿Más cerca de los 1.100 o más cerca de los 1.400? Porque llegó a perforar, por ejemplo, Posada llegó a perforar la semana pasada el techo de los 1.400 pesos cómodamente. No es el mismo precio de la City porteña que el del resto del país, ¿no?
A ver, te digo cómo en general opera esto, y después vemos la excepción. Si vos tenés un cualquier bien, y el dólar es uno de ellos, un bien que vos le ponés un precio artificial bajo, o sea, le ponés un techo. El techo está por debajo del valor de mercado, que es lo que está pasando con el dólar, por eso se están haciendo los dólares. La regla te dice que, y aparece un mercado negro, que es el dólar blue, en principio se supone que al ser el mercado negro más escaso, vale por encima de lo de mercado, cuando el oficial, el que vos estableciste, vale por debajo. Entonces, cuando vos liberás, como regla general, debería situarse en el medio. Esto en una situación normal, ponele que, qué sé yo, vos por algún motivo de interés social, le pone un precio a la carne, un precio tope a la carne que se estuvo disparando, y bueno, si la carne vale de 8.000 pasó a 12.000 en el mercado, y la quema en 8.000 y un día el grano pague 1.000, pero la carne,
bueno, pero ese
país vasco no sigue la lógica,
dice, ese precio que me decís, si arranca en el medio de la banda, ¿de cuánto estamos hablando? 1.280 pesos, aproximadamente.
Sí, ponele, pero igual yo creo que... A ver, que los que hacen arbitraje en moneda, que se preocupen por si 10 centavos más o menos. O sea, yo creo que es poco relevante si vale 1.274 o 1.319,20 hoy, porque hoy es el día de la novedad. Lo que yo creo que sería importante es que no llegue muy cerca de la banda superior, porque ahí sí va a generar un... Sí, mirá que esto va a ir más arriba, y si va más arriba, el Banco Central va a empezar a quemar reservas, así que por la duda compremos, y sabemos que acá, cuando hay pánico, no hay FMI que te aguante, ¿viste? Sí. Pero entonces, que esté lejos de los 1.400 todavía, si bien es el techo, a mí me parecería que es algo tranquilizador, por eso...
Es una buena reacción de los mercados, ahora...
Y claro, porque vos decís, bueno, pero sí, algo tenía que subir, que es lo que todo el mundo está reclamando, entonces al subir algo los exportadores van a empezar a poner, los importadores van a dejar de adelantar tanto importaciones, y entonces ahí ya vamos flotando de vuelta.
Hay algo que no entiendo, no te voy a sacar más tiempo, porque parece deteriorar la comunicación también. El dólar está bajando en el mundo. Las medidas arancelarias de Donald Trump lo que pretenden es abaratar el dólar para este proceso de reindustrialización que se propone en Estados Unidos, abaratar el dólar y hacerlo una moneda nuevamente competitiva. El dólar baja en el mundo, ¿por qué tendría que subir en Argentina?
Porque vos tenés que mirar la película, Alejandro. Ah, nosotros venimos, o sea, el dólar ahora baja, pero ¿cuánto subió en Brasil, por ejemplo? O sea, vos tenés que partir desde el equilibrio, no desde hoy en adelante, ¿viste? O sea, nosotros venimos con un dólar demasiado barato, ¿me entendés? Entonces, acá el dólar debería subir. O sea, vos ves que la cuenta corriente te da déficit, quiere decir que te están saliendo más dólares lo que entran, y ese no es el equilibrio. Entonces, para eso tiene que subir el dólar.
Bien lo que decís de la barba del vecino, porque Brasil en el verano devaluó el dólar,
crecó
mucho, después volvió a revaluarse el real, pero la semana pasada hubo señales de alerta en el Banco Central de Brasil porque el dólar volvió a pegar un repunte frente al real, ¿no?
Por eso mismo te digo, o sea, no mires de hoy, mirá desde que nosotros venimos con un dólar atrasado. Entonces el dólar algo tiene que subir controladamente, digamos, este es el arte de la política económica.
Ah, bien.
Tiene que subir, sí, pero cuidado que no se te dispare, porque si se te dispara, o sea...
No frenas el tsunami. Guillermo, llego hoy en clase de Economía 2, Guillermo Nas al frente, cortito, respondeme.
Sí.
Lo primero que te va a preguntar un alumno es, profe, ¿está de acuerdo usted, es optimista con esto? ¿Hay un cambio histórico? ¿O en realidad todavía es prudente?
Yo sería optimista prudente, primero.
había atraso cambiario y eso había que corregirlo. Creo que tendría que haber sido un poquito, si lo ibas a hacer antes de la elección, hacerlo un poquito antes, porque un poco se va a trasladar a precio, pero no mucho, si lo hiciste bien, y llegado octubre ya la cosa estaba acomodada. Pero todavía no creo que haya sido tan grave, o sea, no es como cuando Macri, cuando le empezó la corrida a Macri. Entonces, sí, soy optimista, pero primero quiero ver cómo abre el mercado.
Está bien, bueno, por ahora...
Aparte veo que hubo algo de improvisación porque, no, por un lado el gobierno hace unos meses decía, no, esto no se va a mover del 1% y de golpe hoy te sacas una medida, te das cuenta de que cambiaron un poco las reglas. Para bien, para mí, por ahí.
Bueno,
y el dólar estaba atrasado. Pero al gobierno le cambiaron las reglas, le cambiaron las reglas.
Vos siempre destacás, y con esto terminamos, estas condiciones no son muchas veces vistas en la historia económica de la Argentina, la de equilibrio fiscal. En segundo lugar, es importante, como decís, que miremos la película completa. Ese chico que te va a preguntar, profe, para usted esto significa un cambio en la historia, salvo por un leve periodo durante el gobierno de Macri, vivió toda la vida bajo el cepo cambiario. Y te mando un abrazo, muchas gracias por hablar con nosotros.
No, por favor, hasta luego.
Y prepárate para responderle a tu alumno y a tu alumna.
Sí,
en la clase
mañana.
De economía. Abrazo, chao.
De 7 a 13, este es el show de los impactos. Periodismo activo de primera mano.